Y gracias a Dios por los chavos. Y bueno, y gracias a Dios también por el, porque los anda animando, ¿no? Amén. Gracias a Dios. Pero, no veo al hermano José. Cuando no vienes, cuando cantan bien. ¿Verdad? Bueno, vamos a abrir la Biblia, hermanos, al libro de Romanos. Libro de Romanos, por favor. El libro de Romanos, capítulo 12. A ver, hermanos, ¿no dejaron ahí sus carros? ¿Sí? ¿Dejaron un carro ahí? Ah, alarma. Ah, yo pensé que era un carro que dejaron allá afuera estorbando y ahí están tocando. Una vez hace años en Texcoco, en la iglesia de Texcoco, un hermano, en los vecinos, hermano, usted sabe, ahorita aquí los vecinos parece que nos aman, parece que nos aman. Y bueno, pues no queda de otra porque los vecinos son los hermanos, ¿verdad? Pero allá en Texcoco, hermano, nos odiaban los vecinos y el vecino de al lado. Y luego un hermano se le ocurre en un culto domingo en la mañana dejar su carro en su entrada. Entonces el hombre se fue y vino aquí como ya casi acabando el culto llegó. Y cuando llegó, pues ve el carro del hermano estacionado en la mera entrada. Y se pone ahí a tocar el claxon así como ahorita. Toque y toque y toque y ya estaba terminando el culto. Y bueno, yo no me di cuenta. La cosa es que alguien le avisó al hermano. El hermano salió corriendo. Y después vienen unos que venían del fútbol en un camión de redilas, esos de 3:30, bien borrachines ya todos. Y le echan bronca al vecino, pues. Entonces le digo, oye, quítate, deja. Y el vecino no se quitaba, que le echa. No, dice, es que estos hermanos, dice, me taparon el paso, por eso estoy aquí. Entonces sale el hermano y cuando sale a quitar el coche, no solamente le echa bronca al vecino, pero todos los del fútbol le echan bronca. Y entonces y lo quieren golpear. Entonces el pastor termina de predicar, sale al baño y oye el borote y sale y se jala al hermano. Y cuando se jala al hermano, me descuentan al pastor, todos esos cuates. Bueno, ¿quieres saber el desenlace de la historia? Ven el domingo y te lo cuento. ¿Sí? Bueno, pero tremendo. Entonces, no dejen, yo les he dicho. No dejen el carro ahí afuera. No lo dejen afuera. Sí, un día vas a salir y ya no va a estar. Sí, y ahorita te voy a decir lo. Te voy a decir lo que va a pasar ahorita. Ahorita con la predicación. ¿Sí? Muy bien. Romanos capítulo 12, hermanos, por favor. Romanos capítulo 12. Vamos a leer ahí el versículo 1 hasta el versículo 12. Vamos a 1 al 10 nada más. 1 al 10. Romanos, vamos a ponernos de pie para leer, ¿verdad? Romanos 12, versículos 1 al 10 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Gracias, Señor. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Juntos, amaos los unos a los otros con amor fraternal. en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Y yo ruego, Dios, que a pesar de mí, a pesar de que haya algo aquí, que qué bendición por la sangre de Jesús. Qué maravillosa es la sangre de Cristo. Que nos da la confianza, Señor. Y siendo pecadores, tenemos acceso a tu presencia. Y concédenos ahora, Dios, poder recibir tu palabra y aprender algo más. Bendice tu iglesia y haz la obra que solamente tu Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Usa a este pecador inútil y concédeme tu gracia. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Bueno, por dar un panorama, el libro de Romanos, hermanos, caramba. Pero bueno, ¿qué libro no es una maravilla? Es la santa palabra de Dios. Romanos empieza Pablo con una enseñanza magistral respecto de la gracia y la salvación. Habla maravillosamente por muchos capítulos, dando a los gentiles romanos un entendimiento del privilegio de ser hijos de Dios. Les muestra el propósito divino. Me encanta ahí que cuando les dice ahí en el 8:29, dice, porque a los que antes, algunos dicen, es que yo no creo en la predestinación. Yo sí creo. Y dice la Biblia que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. El propósito es que, hermanos, no solamente nos digamos, pues yo somos hijos de Dios, porque los que comprendemos la doctrina bíblica y entendemos lo que implica la salvación, nos gozamos en el privilegio de llamarnos hijos de Dios. El único problema es que nos gozamos, pero como Pedro dice, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te pareces a Él? ¿Verdad? Pedro dice, bueno, yo ya recibí a Cristo, soy un hijo de Dios, me gozo, aleluya, aleluya. Y dice Pedro, pues debías sentir, mira, y entonces decimos aquí, bueno, pues tú dices que eres un hijo de Dios, ¿ve? Por ejemplo, si han visto la hija del hermano Adam, han visto a Olivia, nomás póngale barba y es él. Sí, póngale barba y quítenle pelo y es él. ¿Sí? Pero cuando crezca y tenga 18 años va a tener barba. ¿Han visto la hija del hermano Am? ¿Es él? ¿Sí me entienden? Entonces, si un día ella crece y le preguntan, ¿quién es tu papá? Y dice, Adam de Paolis, ni modo que le digan no. Estás igualita a tu padre. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí? Asimismo, la Biblia dice, bueno, eres hijo de Dios, bueno, ¿qué hubo? No te pareces nada. Y luego dice, bueno, no, sí, efectivamente, cuando somos salvos no nos parecemos. Pero luego hay un proceso, hermanos. Hay un proceso. Y dice que la meta es ser hecho conforme, o sea, agarrar la forma. ¿Amén? ¿Se acuerdan aquel dicho que dice, tú come, tú éntrale y el cuerpo que agarre la forma que quiera? ¿Sí han visto eso? ¿Sí han escuchado eso o no? Oye, no quiero comer, tú come y el cuerpo que agarre la forma que quiera. ¿Sí? Bueno, pues es exacta, pero fíjate, son dichitos que nos da risa, pero al final, así como tú dices, como cuando tú comes el cuerpo va agarrando una forma, bueno, como cristiano, hermanos, mientras tú más te alimentas del Señor, más tienes que agarrar la forma de Jesucristo. Ese es el propósito. Dios dice que nos predestinó. Independientemente de todo lo que tú quieras, hermano, qué curioso, pero dice la Biblia, dice que el anhelo de la creación, el anhelo de este mundo y todo lo que Dios hizo, nada más es una cosa, dice la manifestación de los hijos de Dios. Y dice, bueno, pues aquí estamos. Y dice la creación, pues ¿dónde? Pues aquí estamos, en Maquisco. ¿Dónde tú que no los veo? ¿Vamos bien o no, hermanos? Entonces, el libro de Romanos nos da una, porque primero Pablo nos está enseñando, y es por eso que uno tiene, se goza uno en cosas, promesas doctrinales, por ejemplo, mire lo que dice ahí en el capítulo 3, vamos rápido nada más por ver algo. Dice en el versículo 21, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado, Pablo está enseñándonos que todos estamos condenados, hermano. Pablo nos está enseñando, no hay opción, todos vamos para el infierno. Dice Pablo, no hay opción, dice, todos somos culpables, pero lo dice ahí en el 21, dice, pero ahora aparte de la ley que fue la que nos condenó, la que nos acusó, porque todos la rompimos, ¿verdad? Dice, se ha manifestado la justicia de Dios. No solamente se apareció la ley que dice pecador, culpable, condenado al infierno, dice, pero también ha aparecido otra verdad que se llama la justicia de Dios. Dice, testificada por la ley y por los profetas. O sea, no solamente la Biblia es condenar, también la Biblia es esperanza. Y dice allí, y la justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo, gloria al Señor. Y dice allí, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿qué dice allí? Gratuitamente, gracias a Dios. Hermano, ¿a quién le gusta lo gratis? Tú puedes llegar a ser millonario y de todos modos, si algo te dan, te formas. Porque a todos nos gusta que nos den algo. Amén. Y lo curioso es que allá afuera hay un mundo perdido, sufriendo, y Cristo dice, gratuito, el que quiera venga, y nadie viene. Es más, algunos de ustedes estás hasta aquí de broncas y toma, todavía le haces al cuento. Estamos hasta aquí de necesidad y todavía le hacemos al cuento. Y lo peor es que hasta nos cotizamos. Y ¿sabes qué te debes cotizarte? Que te das tu taco, ¿no? Y ruéguenme. Lo peor del caso, hermanos, es que estamos tan horribles. Yo digo, dijéramos, eres guapo, más o menos, pues te rogamos, pues total. Pero feo. Decía mi mamá, lo más feo es lo que da más lata. Amén. Pero bueno, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque la Biblia nos está enseñando privilegios, y el libro de Romanos es un libro que al principio nos enseña todas las bendiciones que acarrean. Cuando me encanta cuando Pablo le dice a los romanos, dice, miren, las ramas originales, dice, Dios las cortó, nomás quedó el tronquito, dice, y fue Dios, dice, y juntó quelites de la carretera y los metió ahí en el tronco. Y algunos se preguntan, ¿quiénes son esos, pastor? Dice, Dios te dio el privilegio, dice, ya estaba seco, dice, quelite ahí todo, hasta los perros hacían, hermano, y Dios te agarró, te limpió y te puso en el tronco. Amén. Y por eso es bueno entender estas verdades para gozarnos y darle gracias a Dios, porque salvación no es cualquier cosa. Hay que leer la Biblia para que por lo menos, si andas agüitado, te animes tantito. Y en el versículo, y entonces, al final, el apóstol le empieza a decirle, Dios tenía un propósito, quería encelar a los judíos contigo. Por eso los judíos se enojan, porque nos ven a nosotros y dicen, mendigos indios, estos miran nada más. Y se creen salvos, y yo le digo, mira. Un día hice enojar, pregúntale, un día hice enojar a un judío ahí en el Zócalo, en una joyería. Lo hice, estaba enojadísimo, y la cosa, lo peor es que le estaba yo citando. Y luego me dice, no, es que nosotros hablamos. Le dije, lo peor, lo curioso es que ustedes son los que tienen la Biblia, y yo soy más que tú. Y más se enojó. Pero Dios lo hace, pues dice, porque quiero un día provocarlos a celos. ¿Sí? ¿Sabes por qué Dios a veces, hermano, nos aguanta a nosotros? Para provocarlos a celos a ellos. Y hay tantas cosas que podemos entender. Y Pablo entonces, después de toda esa magistral enseñanza que da, en el capítulo 12 dice, entonces por esa causa, hijo, sacrifica un poquito. Por esa causa, dice, versículo 1, dice, así que hermanos, os ruego por toda esa misericordia que Dios ha dado. Dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. O sea, el sacrificio era, no, aquí era sacrificar el animal y matarlo, ¿verdad? Y dice Pablo, no, pero Dios no te quiere muerto. Dios te quiere vivo. Dios quiere que le des tu vida. Dios quiere que le demos nuestra vida. Amén. No, pues esos amencillos, hay todos amencillos chorrillentos que se botan ustedes. ¿Verdad que? Mira, dices alguna cosa de que Dios te va a dar esto. ¡Amén! Dale algo a Dios. Ven. No, estamos. Los pentes fingen, por lo menos. ¡Aleluya! ¡Amén! No son, hacen nada, no sirven para nada, pero gritan. Pero aquí ustedes, hermanos, nada. Y tú sí, Dios te ha dado mucha gracia. Y entonces Pablo dice, no hombre, pues por esa causa, dice, presenta el cuerpo en sacrificio vivo. Preséntalo y empieza a dar. Y luego dice ahí, la primera cosa que te deberías de hacer al decir, voy a sacrificar, es una, la primera cosa es esta, dice, no os conforméis a este siglo. No te conformes, o sea, tú y yo traemos, hermano, hombre, traemos, pero la forma del mundial. Vas a ver ahora que venga el mundial cuántos cristianos, hermano. ¿Sí me entiendes? Yo no puedo entender a alguien que dice soy salvo y todavía dice América, Águilas. No, tú estás, pero no, tú ya de plano estás listo para el infierno, hermano. No, lo que digo es esto. Dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Dice, sino transformaos. Y empieza el apóstol a decir, por medio de la renovación de qué. Dice Pablo, ya que Dios es tan bueno, que eres hijo de Dios, que Dios ha hecho estas cosas hermosas en tu vida, dice, deberías de decidir. ¿Sabes qué es estar vivo? Darle tu vida a Dios no es como, ay, a ver, Pablo dice, mira, te la voy a poner así. Por darle tu vida a Dios es permitir que Dios te saque toda la porquería que traes en la cabeza. Todo lo que este mundo te metió, lo que te metió tu abuelita, lo que te metieron tus padres, lo que te metieron tus amigos, todo lo que tú recibiste desde que eras niño, dice Dios, ya tíralo eso, ya no me sirve, déjame meterte cosas nuevas. Transforma tu mente. Yo tengo unos principios para transformar tu mente. La Biblia está llena de principios. ¿Qué es un principio? La traducción del diccionario de la lengua española es esta, son normas o ideas fundamentales, ¿entiendes eso? Básicas, las normas fundamentales por las cuales se rige el pensamiento y la conducta. Un principio, hablando en términos humanos, es una norma o una idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Y es entonces ahora Dios dice, bueno, acepto la traducción. Acepto el significado, porque eso es un principio, nada más que es un principio bíblico. Nomás hay que añadirle principio bíblico. Entonces, hermanos, el principio bíblico es el fundamento de la conducta cristiana. O sea, ¿qué es conducta? ¿Qué es la conducta? Es como nos conducimos, la manera de conducirnos, la manera de ser, a dónde vamos, lo que hacemos, eso es nuestra conducta. Y la Biblia dice, tú te conducías de una manera porque tú tenías unos unas ideas, unas formas. Dice Dios, no me sirve eso para poder guiar tu vida. Ya te salvé, ya eres mi hijo, pero no me sirve. No me sirve. Ustedes se fijan, por ejemplo, ¿qué es la problemática de, vamos a hablar de los recién casados? Vamos a hablar de recién casados, por mantener también aquí en alto el asunto. Los recién casados, cada uno viene de una familia, de una forma de crianza y de unas ideas. ¿Sí me explico o no? Pero cuando se casan, cada quien trae sus ideas. Uno, ahora, regularmente, bueno, yo les voy a hablar de mí. Cuando yo me casé con mi esposa, mire, hermanos, yo era un vil desastre. Sí, yo me podía acostar en el lugar que fuera, en la cama que fuera y taparme con la cobija que fuera. Hasta con la del perro me podía tapar. Pero mi esposa. Entonces, hermanos, ahí comenzó la debilidad. Porque a mí no me importaba, pero a ella sí. Ahora, ¿qué era mejor? ¿Mi forma o la de ella? A ver, ¿cuál era mejor? ¿Dormirse en la cama? Si la cama era el puro colchón, yo ahí me dormía. Y nomás jalaba un suéter y eso me tapaba. Pero mi esposa no. Mi esposa, el colchón, el cubrecolchón, la sábana del cajón, la sábana que va encima, la cobija esta, y se dobla así y se pone así. Y lo más ancho es para arriba y todo. Oye, hermano, toda una universidad tuve que aprender. Y yo decía, ¿para qué te complicas tanto la vida? Nomás vamos a tirarnos así. Así ni gastas en jabón, ni lavas, ni nada. ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo? Y en mi opinión, mi forma era la mejor. ¿Ya me están siguiendo? Pero ahora algunos de ustedes dicen, no, la que la hermana. No, ¿y entonces por qué te duermes así como te duermes? ¿Por qué tienes el cuchitril que tienes entonces? Si tú piensas que mejor, entonces lo que quiero decirte es, no, pero viéndolo ya de un ángulo práctico, era el de ella era mejor que el mío, ¿verdad que sí? Entonces yo me tuve que convencer que el principio de ella era mejor que mi principio y tuve que transformar mi manera en esa área. ¿Me están siguiendo? Ahora, tú y yo traemos una vida de colchón sin sábana. Y viene Dios y te dice, pero yo quiero que empieces a usar sábana. ¿Ya entendiste? Y entonces Dios establece principios así. Dios es, ahora, y en cada área de nuestras vidas, la Biblia tiene un principio para cada área de nuestras vidas. Si eres hijo, hay principios. Si eres padre, hay principios. Si eres esposo, hay principios. Si eres esposa, hay principios. Si eres ciudadano, hay principios. Si eres cristiano, hay principios. Nada de que no, aquí no hay no. ¿Cómo no? Dios dice, para todas las áreas y todo en todos los ángulos y ámbitos de la vida, yo tengo principios. ¿Están conmigo, hermanos? Son verdades. El principio bíblico se refiere a las verdades. También se refiere a las promesas. Porque los principios bíblicos acarrean, o sea, es lo que ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús en su enseñanza? Dijo, no os afanéis, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Dice, porque, pero lo que dijo Jesús es esto, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busque ese principio, es un principio, dice, mira, todo, tú te preocupas por todo, está bien, pero yo te digo algo, antes que eso, que todo eso que te preocupa, dice Dios, pon por principio, primero, Dios, primero su reino, Dice, y todo lo que te preocupa, nomás se va a añadir. ¿Sabes por qué, pastor? ¿Por qué a mí no se me añade nada? Pues porque no estás buscando lo que Dios dijo. Estás buscando lo tú, lo tuyo. Amén, hermanos. Entonces, por eso digo, son verdades y son promesas. Escucha, pon atención. También son advertencias. Rompe este principio y te va a ir así. ¿Ya entendimos este asunto de principios? ¿Sí? Son promesas, verdades, advertencias, juicios que no van a fallar. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? Y que no fallan. Y que deberían esos principios ser aplicados, como ya te dije, a nuestra vida cotidiana. Digo, si ya eres cristiano. Si no eres cristiano, síguete tapando con la del perro, no pasa nada. Sigue leyendo a la América, no pasa nada. Amén. Pero si ya eres cristiano, ¿sí? Ya tienes que empezar a tomar principios, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a tu vida cotidiana, en todo aspecto, en toda índole, de una manera personal, hay principios para el trabajo. No va bien en el trabajo. ¿Por qué crees? De una vida familiar, matrimonial. Y cada principio tiene un propósito. Como ya bien te dije, prosperarte. ¿Se acuerdan cuando vino Dios y le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Los principios son verdades bíblicas que nos conducen en las diferentes situaciones. Los principios son, hermanos, los principios te voy a decir que son. Yo te he platicado allá bueno, ahorita ya hay muchos, pero hace muchos años yo me sorprendí. Estuve en el aeropuerto de Phoenix hace como 25, 28 años estuve ahí. Ahorita no, pues ya los hasta el IFA está chido. Pero en aquel entonces, hermanos, el aeropuerto de allá de Phoenix, me tocó hacer una escala. Y recuerdo, hermanos, que tenía que ir de una terminal a otra, pero te ibas en un pasillo. Así como hay escaleras eléctricas, allá había pasillos eléctricos. Y entonces te ponían ahí un letrero que decía, si te subes aquí en este momento, en tantos minutos tú vas a estar en aquel terminal porque el pasillo ya tiene una... Entonces lo único que tú tenías que hacer es pararte y recargarte. Y la cosa es que venía yo de regreso y a mis hermanitos se les ocurrió mandar un pavo. Y el pavo pesaba como 12 kilos. Porque dicen, allá en México no hay de esos pavos. Entonces era un pavón así, hermano. Y ahí vengo yo. Ahí venía yo en el, pero lo bueno es que había el pasillo. A lo que voy, hermanos, es que así es el principio bíblico. Son pasillos ya establecidos donde tú nada más te paras y el principio lo hace. Pero no falta, ahora tú, si sabes de qué te estoy hablando, nunca falta gente que está el pasillo. Ahí está el pasillo, ahí van, afuera del pasillo. ¿Te ha pasado eso? ¿Has visto eso? Así es el principio. Dios estableció principios para que te subas y los principios solos trabajan. Los principios se cumplen. Y el cristiano tiene que aceptar estas cosas, estas normas. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere que son caminos ya trazados que van a terminar en un lugar correcto. Son caminos ya trazados que te van a hacer terminar en el lugar que fue diseñado. ¿Me explico o no? Entonces, todo lo que el cristiano tiene que hacer es decir, ¿a dónde está el principio bíblico, el principio de Dios? Lo que Dios dice aquí, ahí me paro. Y me dejo llevar porque al final voy a recibir los beneficios de guardar principios, porque los principios trabajan solos. Es lo que nuestra naturaleza pecaminosa no nos deja entender. Y sacas aquellos versículos, quién sabe de qué Biblia, que dices, pues bien dice la Biblia, pastor, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo dije, pues sí, es la Biblia de la Santa Jerusalén o no sé qué, pero no dice la Biblia, jamás la Biblia ha dicho eso. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? No sabemos vivir por los principios de la Biblia. Entonces, Dios tiene, ahora, por eso, mire, hermanos, fíjese bien, vamos a ver entonces lo que dice ahí. Entre los principios, mire que dice el capítulo 12, versículo 2. Dice Pablo, ya te expliqué, bueno, ahora te doy un principio. No te conformes a este siglo. Ya deja tus ideas y tus formas y que yo soy de Guanajuato y que yo soy de no sé qué y que yo sé que... ¿Sí me entienden, hermano? Ya estuvo. Ya deja esas tonterías y transforma por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea qué. Tú, mira, si tú no cambias esas maneras, esas ideas, ese corazón, esa necedad, esa cosa que tú y yo tenemos porque somos, pero mira, a veces decimos el diablo, pastor, ¿cuál diablo, hermano? Contigo mismo tienes, con esa forma tan fea que tenemos, con esa actitud, aquí hay unos hermanitos que, ay, yo nomás los veo y digo, ay. Terco, hermano, necio el hombre. Y nada, y citas Biblia a tu manera, pero no te das cuenta que tu forma de ser y mente no ha cambiado. Hace años yo estaba viviendo una crisis personal. El Señor me llamó a servirle, me fui a preparar, hice grandes decisiones en mi vida y llegó un tiempo en mi vida en que yo ya estaba, me sentía fracasado, me sentía que no había logrado nada, y un día me encontré a un hermano y el hermano me dijo, yo le platiqué así mi tragedia, ¿no? Y el hermano, en vez de apapacharme y decirme, no, hermano, pues usted no, me dijo, ¿sabe cuál es su problema? Que usted no ha querido renunciar a su vida tepiteña. No me citó tantos versículos ni me dio un gran mensaje exegético, pero cuando él me dijo esto, yo sí entendí algo. No importa cuántos avances tengas, si no hay una renovación en tu entendimiento, sigues igual. Si no hay una renovación, no importa cuánto has crecido y cuántos discipulados tuviste y cuántas cosas y cuántas graduaciones tienes. Si tú no has sido transformado, no has sido renovado tu entendimiento, escúchame bien, jamás te vas a dar cuenta, jamás vas a comprobar cuál sea la voluntad de Dios para tu vida. No vas a saber ni qué, para qué te salvó Dios, ni qué quiere contigo, ni qué quiere con tu familia, nunca lo vas a saber. Porque no permitiste que un principio tan básico de transformación te cambiara. Es el principio, ahora sí que es el principio del principio. Es el principio del principio. Y tú te puedes quejar y decir lo que sea, pero no hubo un cambio, no es que no te fue bien, lo que pasa es que no te pusiste en el camino de la voluntad de Dios porque nunca la supiste. Y por eso, y sabes una cosa, hermano, a Dios no le impacta esa forma tan religiosa y expresiva y piadosa que muchos. Dios dice, este simplemente jamás descubrió mi voluntad. Y no lo descubres porque no has dejado que Dios transforme esa cosa que tú y yo somos. Porque, como decimos, y hasta decimos, pues, pastor, genio y figura hasta la sepultura. Pues ándale, hasta la sepultura te vas, hijo. Y a lo mejor hasta el infierno también. Porque no quisiste cambiar. Y eso también lo digo para algunas hermanitas aquí. Porque a veces el hombre como que la agarra y tú te especializas en robarle lo que ya el Señor puso. Porque no quisimos ser transformados. No quisimos entregarle las... ¿Qué le dice Pablo a los de Éfeso? Les dice allí, dice, ya no anden como los otros gentiles, ustedes son salvos. Ellos andan en la vanidad de su mente, no han dejado al Señor que les transforme la mente, dice, pero ustedes no han aprendido eso de Cristo. Dice, bueno, si en verdad le habéis escuchado y si en verdad por él habéis sido enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Principio. No vas a, mira lo que lee el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y yo lo siempre ilustro esa verdad, y yo años ilustrando esa verdad, es la transformación, es el fenómeno de la metamorfosis. Pocas cosas tienen una naturaleza. Y después las orugas son un gusano feo que está en el árbol, pero se enreda en un capullo y hay un fenómeno de metamorfosis y sale una mariposa. Es la metamorfosis, no un mariposón, ¿eh? ¿Sí? Una mariposa, es una transformación. Y esa palabra, Pablo está diciendo, el principio desde, ¿sabes? La razón es una cosa, si Dios no te quita, no te transforma, jamás vas a encontrar el principio de su voluntad. Te vas a equivocar en tus decisiones, vas a escoger un camino erróneo, te vas a equivocar hasta te vas a, y principio rompe, porque ya fuera de la voluntad de Dios, hermano, es rompedera de principios que no tienes idea. O sea, la cosa no nada más que cuando no haces lo correcto, no nada más te equivocas una, vas a empezar a romper otro y luego otro y luego otro y luego otro. Qué bonito. Dios, hermanos, es así. Dios es todo o nada. Nada de que yo tantito, pues le he dado poquito a Dios. No, dice Dios, o me lo das todo o no me das nada. Cambios. Transformaciones. Principios bíblicos, amén, hermanos. Y hermanos, y la verdad es una, y Dios, algunos dicen, pastor, es que yo no sé, pastor, pues yo no encuentro. Vamos a ver Proverbios capítulo 1. Mira que dice el versículo 20. No, ahora la cosa es esta, nunca puedes decir, jamás vas a poder decir que Dios no te mostró los principios que Él tenía. Proverbios capítulo 1, mira que dice el versículo 20, dice, bueno, vamos a seguir ahí el 20, dice, la sabiduría clama en las calles. La sabiduría clama en las calles, alza su voz, ¿dónde? Déjame te digo qué es esa expresión. Bueno, vamos a seguir, dice, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Dice, la sabiduría clama en las calles, eso quiere decir, nunca te vas a quedar diciendo, pues es que a mí nadie me enseñó, a mí nadie me dijo nada. A mí no me enseñaron mis padres, a mí no me enseñaron, yo no fui a una iglesia, en mi pueblo no había iglesia. ¿Sí me entiendes? Dice, no, dice, la sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad, dice que ¿Sabe por qué dice esa expresión? Porque una de las, mire, allá en aquellos tiempos de la Biblia, de Proverbios, las ciudades eran amuralladas, solamente había una sola puerta. Una puerta grande, pero solamente era una. Así que todo el que entraba a la ciudad pasaba por esa puerta y todo el que salía pasaba por la puerta. La puerta era un lugar principal. Todo mundo pasaba por la puerta. Todo mundo pasaba por la puerta. Y lo que está diciendo el rey Salomón, ahí dice esto, dice, la sabiduría siempre estuvo ahí por donde tú pasaste, así que no te hagas. La sabiduría, mira, ¿te acuerdas, hermano, te acuerdas cuando tú eras niño y eras una lacrota y te tocó un maestro de esos bien chidos que te decía, pórtate bien? Mire, me acuerdo cuando está Alan, mi hijo estaba chiquito. Mi hijo Alan estaba chiquito y era bien latoso. Se le miraba lo latoso, pero hasta en el peinado. Y había un. Y ahí en Tepito, hermanos. Ahí en Tepito había un hombre que tenía una lonchería de tortas de carnitas. Sí. Rompiendo principios, no importa. Mira, puede ser que yo no me quiero aprovechar de estas cosas, pero fíjate bien. Y luego fíjate los resultados. Pero la sabiduría está ahí en la plaza. Ahí estaba el de las carnitas y se llamaba Simón. ¿Sí? Y el Simón, cuando tú llegabas a, dame una torta, y yo te decía, ¿de qué la vas a querer, Andresito? Para él todo el mundo era Andrés, todo el mundo. Y si era mujer, decía, Andresita, ¿qué vas a querer? ¿Cuántos tacos? A todos les decía, ¿cuántos tacos, Andresito? ¿Sí? Y me acuerdo que Alan iba y se sentaba ahí en una de las sillas de la lonchería y lo miraba el Simón y le decía, pórtese bien, Andresito. Pórtese bien, Andresito. ¿Y sabes qué? A Alan no se le olvida. No se le olvida. Y de repente Alan siempre dice algo y dice, pórtese bien, Andresito. Y ya hace no sé cuántos, más de 25 años, y no se le olvida. ¿Sabes por qué? Porque tú también alguna vez escuchaste, pórtese bien, Andresito. ¿Alguna vez algún viejito te dijo, ya chavo, agarra, tu abuelita, tu tía, alguien te ubicó? Así que no me salas con que a mí nadie me dijo nada. Alguien, hermano, y por eso dice, la sabiduría alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de la unión. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, ya endereza tu vida? Y la traes chueca todo el tiempo rompiendo principios, hermano. Y dice aquí, clama en los principales lugares de reunión. Y luego mira qué dice la sabiduría. Te dice, ¿hasta cuándo? Oye, ¿hasta cuándo ya te vas a firmar? ¿Cuántos años llevas así nada más? ¿Hasta cuándo? Dice, oh simples. ¿Hasta cuándo vas a dejar que tu corazón no deje? ¿Te acuerdas que te enseñé el principio? ¿No? ¿Aquí no enseñé ese principio? No lo enseñé, ¿verdad? A ver, vénganse ustedes tres rápido. Ustedes tres. Pero rápido. Entonces, hermanos, aquí, mire, aquí está este simplecito. No, mire. Este muchacho es bueno muchacho. Sí, es buen chavo. Mire, ¿cuántos años tienes, hijo?
16.
Este era para que ya fuera, pero como el hermano Israel era cuando tenía 16. Pero ¿sabe por qué razón este no está echado a perder? Porque afortunadamente no se ha dejado escribir nada en su corazón. Pero acaba de llegar, o sea que este no trae ni maldad ni bondad. Está blanco, es una hojita en blanco. Y la Biblia a los que no traen nada les llama simples. Usted y yo no somos simples porque venimos del mundial y ya traemos todo, ya traemos libros y libros escritos. ¿Sí me entiendes? Ya traemos hartos libros escritos, así hartos, hartos. Hojas y hojas y hojas y hojas de pura maldad. Y, ¿sí me entiendes? Sí, que no, ya traigo escrito esto y que sabe qué, y que la bandota y que los amigos y que el compadre y que Rafael Inclán y que no sé qué. ¿Sí me está siguiendo? Y harto Juan Gabriel ahí. Pero este está medio simplón, ¿sí? Ahora, este va a caminar y en el camino se va a encontrar al prudente o al escarnecedor. Si se encuentra, el prudente es, digamos, vamos a ilustrarlo así. Prudente pudo haber sido tu abuelita. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo de mi abuelita. Mi abuelita, hermano, qué maravilla, mi abuelita. Mira, mi abuelita, o sea, mira, mi abuelita decía, ya se va a casar y no trabaja el huevón. ¡Qué prudente! ¡Qué prudente era mi abuelita! Porque me enseñaba cosas. ¿Me entiendes o no? Eso era prudencia, hermano. Eso era prudencia de mi abuelita. ¿Me entiendes o no? Entonces, o tu tío, o tu tía. Yo tuve mucha gente en mi camino que fue prudente. Cuando yo, mira, yo era del mundo y entonces un día tenía una madrina, una chulada, era una cubana que vivía ahí en la vecindad y me quería mucho, siempre me quiso mucho. Y conoció a mi esposa y me dijo, preséntame a tu noviecita. Y cuando yo me salí, un día se le enseñé y me dijo, tú, que yo no sepa que tú te pasaste de listo con esa niña, porque tú eres pasado de listo. Dice, te olvidas jamás que me conociste. No vuelves a poner un pie en esta casa. Y como yo desde chiquito crecí con ella, a mí se me dio miedo. Porque me encontré una mujer. ¿Sabes de qué me libró? De hacer barbaridad. Porque yo no era cristiano. ¿Alguna vez tuviste? Oye, pastor, yo no encontré nada así, por eso estás como estás. Pero la Biblia dice, hermano, que siempre Dios te puso a alguien. Ahí dice. ¿Amén o no? Entonces, el prudente es el que te ubica y el escarnecedor es el que te dice, vamos a echarnos a perder. Vamos a chupar, vamos acá. Este que te dice, surú, ¿sí? Todos esos demonios que te dicen eso, ¿sí? ¿Entendiste? Ah, bueno, esos son escarnecedores. Ninguno te dice, vamos a leer la Biblia, vamos a orar. Oye, yo sé que tú, yo te veo aquí que vienes solito a la iglesia y yo a mí me preocupa tu vida. ¿Por qué no oramos juntos tú y yo? Yo soy tu amigo. ¿Quién de esos malditos diablos te ha dicho eso? ¿Sí? ¿Ya te diste cuenta o no? Ay, mi hijo es cristiano. ¿A poco? ¿Ya entendieron o no, hermanos? Entonces el escarnecedor es el prudente y tú y yo tuvimos así dos. ¿Sí o no? La mayoría le hicimos más caso a este. Míralo. Ahora, fíjate bien. Y dice, ¿qué dice la sabiduría? Clama en las calles. Entonces dice, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? ¿Por qué quieres seguir caminando por tu propio camino? ¿Por qué no te quieres meter al pasillo de los principios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y dice aquí, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Dice, yo voy a hacer eso si tú decides subirte al camino de los principios. Dice, pero por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo principio, consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Mira que dice, también yo me reiré en vuestra calamidad. Tú dices, ¿a poco Dios hace eso? Aquí dice que Dios se va a burlar de ti. Se va a burlar, no. Dice, si tú no hiciste lo que yo te dije, me voy a burlar de ti. Me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere, ¿qué? El resultado de romper principios. El resultado de romper lo que Dios ha dicho. A Dios no le importa tu carácter. A Dios no, es que yo, pastor, es que yo soy así, pastor. Yo soy arrancado. Yo soy de mecha corta. Yo soy, tú eres un triste necio que estás caminando por donde quieres y no has querido hacer caso por tiempo. Sigues dando lata, sigues dando problemas, sigues siendo el mismo. Y no solamente el problema es que no solamente te echas a perder tú, sino que echas a perder a los que según dices que quieres. No hacemos caso. No hacemos caso. Estamos y nos la pasamos viviendo, rompiendo principios. ¿Y sabes cuándo vas a darte cuenta lo que Dios quería? Vas a decir como Jacob. Jacob se la pasó rompiendo principios toda su vida, rechazando la dirección de Dios, rechazando, peleando con Dios, discutiendo. Y al final le dice Faraón, y ahí llega Jacob todo tembeleco y le dice, ¿cómo te llamas? ¿No? ¿Cuántos años son los? Pues 130, dice, pocos y malos. ¿Por qué? Porque toda la vida me la pasé peleando. Al final Jacob fue el hombre de Dios que fue, ¿sí o no? Pero ¿de qué le sirvió si toda su vida se la pasó? ¿Por qué no aprovechó su vida desde chavo? ¿Por qué esa necedad y eso se no? Esas molestias, esa cosa de nosotros. Porque nos creemos, somos soberbios, o nos creemos la gran cosa. A lo mejor para los de ahí afuera, ay, ¿cómo te llamas tú?
Fernando.
Ay, don Fernando, don Fernando, don Fernando, don Fernando, y don. Y luego llegas a la iglesia y quieres también. Ya llegó don Fernando. No, hermano. No, así no es. Por eso nos pasa, por eso Dios nos pone, nos hace sentirnos nada. Tú andas ahí. Y luego lo peor es que la cosa es que te enojas con todo el mundo. Ni si es ni quieres son la gente, es Dios quien la trae contigo. Que dice, todavía no agarras la onda. Principios. Vamos a tener 3 semanas de estudios de principios. Principio es. Bueno, mira, ve. Gracias, hijos, ya, gracias. Pueden sentarse. Mira qué dice el capítulo 3. Dice, Proverbios 3, por favor. Dice ahí, hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarda mis mandamientos, porque la largura de días, años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti los principios. La misericordia, la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. ¿Y qué dice? Si tú agarras los principios y te los cuelgas aquí, hermano, para que no se te olviden, dice ahí el principio, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ya no, dice Dios, ya no me importan ni tus ideas, ni tus costumbres, ni tus aportaciones, nada. Yo ya tengo el camino establecido, nada más métete ahí, súbete. Ya no me interesa tu opinión, no me interesa nada. Dice Dios, si tú me quieres aportar algo a ti, para ti mismo, tú mismo te vas a echar a perder. Y eso, haz. Eso cómo cuesta, hermano. Esas cosas son bien costosas. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Fíjate de Jehová. ¿Y qué dice? Transformaos por medio de la renovación de qué. Es lo que está diciendo, fíjate de Jehová. O sea, ya no me sirven tus ideas, tus capacidades, tus actitudes de Dios. Quiero una criatura diferente. Hecha a mi forma, a mi imagen. Dice que fuimos hechos conforme. Dice que el destino o la predestinado estoy a ser como Cristo. ¿Sí me entiendes? A Cristo no le importa tu cabellera. A Cristo no le interesa tu talento, tu astucia, tu guapura. A Cristo no le interesa nada. Cristo dice, yo quiero un hombre transformado, una persona transformada. Dice allí Proverbios 3:7. Así que, entonces, hermanos, yo tomo la decisión, dice Dios, no, la decisión ya está tomada. Ya el camino está trazado, lo único que quiero es que me hagas caso y te vayas por ahí. Eso es, por eso te digo, es lo que dice la gente como. Y en esa iglesia, ¿qué les obligan a hacer? Hermano, pues andamos todos mal porque aquí a nadie veo obligado, todo el mundo, mira, los veo como. Son principios. Son principios de orden, son principios de imagen, son principios de toda cosa. Entonces, yo no tomo la decisión, solamente caminemos por ahí. ¿Amén, hermanos? Mira, vamos a ver por dos cosas y nos vamos rápidamente. Fíjate conmigo ahí en el libro de Efesios. Los principios de los padres, digo, de los hijos. Efesios 6, versículo 1. ¿Lo tienes? Dice ahí, hijos. Hey, dice, hijos. Ahora, tengo una pregunta. Todos alguna vez hemos sido hijos, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, ¿te acuerdas lo tremendo que fuiste con tus padres? Y dice aquí, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Sabe? Esto en el Señor, mira, no le voy a dar tantas vueltas. En el Señor quiere decir porque Dios dice. No porque lo dice el pastor, no porque lo dice la iglesia, no porque lo dice, no, porque Dios dice. Y como tú estás, y como si, ahora, acuérdate que te dije, si tú ya eres, o sea, Dios no le va a pedir nada de esto a quien no es salvo. Hace años yo prediqué este mensaje, bueno, digo, ese pasaje de Proverbios, prediqué ese pasaje de Proverbios donde dice la sabiduría clama en las calles, todo eso, escúcheme bien, y yo lo apliqué a los inconversos, pero no es para los inconversos, es para los creyentes. Pero es cuando eres novato, pues tú predicas tontería y media. Después Dios te ilumina y te dice, no, estás mal, es así. Pero mira qué dice aquí, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es lo correcto, esto es lo que te conviene, esto hace una justicia en el cielo. Y luego dice, hijos, dice, si tú obedeces a tus padres, entonces les estás dando valor. Porque si tú no los obedeces, tú estás deshonrando, estás diciendo, esos viejos no sirven para nada, no valen nada. Pero dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Qué dice allí? Lo bueno es que es un principio que trae promesa. O sea, si tú lo guardas, trae una promesa. ¿Qué dice allí? Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Entonces, es un principio bien bonito, porque si tú obedeces, entonces, un hijo que obedece a sus padres, le da a sus padres honor, porque dice, ¿quién es tu papá? ¿Te acuerdas cuando David mata a Goliat? ¿Te acuerdas? Sí, y Saúl acaba de vencer a Goliat y dice Goliat, tráigame a ese muchacho. Y se lo trae y le dice Saúl a David, ¿de quién eres hijo? Y dijo, yo soy hijo de Isaí de Belén. Qué honor para Isaí, ¿no? Que dijo, mira, su hijo de Isaí, Qué honor, qué honra para el papá. ¿Sí? Qué honra para el papá ser un muchacho así. Hijo, dale honra a tus padres. Hace años, unos parientes aquí, estábamos ahí en la casa y los chavos se robaron una moto. Y ahí vienen corriendo con la moto y la mamá ve que traen la moto y dice, rápido, métanla. Y la meten. ¿Cómo me acuerdo de eso? Encubriendo a la propia madre, a los hijos. Ella buscando su propia deshonra, enseñándoles a lo malo. Sí. Para buscar su propia deshonra y maldiciéndolos. ¿Sabes por qué? Porque esa mujer no quiere que a sus hijos les vaya bien. Porque los está solapando en sus tonterías. Se rompen tantos principios. Sí, pastor, dígale a esos chamacos que no obedecen, sinvergüenzas. Pero ¿quién los ha hecho así? Los principios los rompes tú. ¿Y sabes cuál es el punto? Que dice la Biblia, de una vez te aviso, ¿eh? Dice Dios, de una vez te aviso, no les va a ir bien. Ay, pero fueron a la iglesia bautista Libertad y no les va a ir bien. Yo por eso siempre le digo a los no los encubras porque estás rompiendo principios. No los alcahuetes porque estás rompiendo principios. Pero como así somos entrenados y así fuimos desde siempre, se están rompiendo los principios. ¿Cuántos principios, hermano? No, en la vida, hermano, está llena la Biblia de cosas y nosotros quiebre uno, quiebre otro, y nuestra vida está hecha un caos. Echa un caos por romper principios bíblicos. Ay, iba a tocar otros puntos, pero ya es bien tarde. Pero hermanos, hay principios para todo área de nuestras vidas. A mí que me inspira, a Dios que le importa que tú viste, que tú eres un joven que se enamoró y no te dejan vivir tu romance. Y rompiste los principios de toda índole en tu propia vida. No conociste su voluntad desde el principio. Hermano, este asunto es grave. Como padres es nuestra obligación. Sí, yo escuché hace años una predicación donde el pastor dijo, y yo tenía chicos a mis hijos. Yo me acuerdo que el pastor dijo, y cuando lo tengas aquí, tú pregúntale a Dios, ¿para qué me lo diste? Pregúntale hasta que Dios te muestre su voluntad para él y mételo a esa voluntad. Y lo primero es mételos a la voluntad de la salvación, mételos a la. Y nos enseñó cosas. Y hermano, yo salía quebrado en esas predicaciones porque a mí me interesaba. Dice la Biblia que Job, que sus hijos hacían pachanga. ¿Sí me entiendes? Y que invitaban a no sé quién y que invitaban a no sé cuánto. Dice, y al otro día Job se levantaba. Y decía, mis hijos de seguro la quebraron. ¿Sí o no? Mis hijos de seguro quebraron muchos principios. Dice Job, se levantaba y lo santificaba. Tenemos que empezar a entender que este libro está lleno de principios. Y que Dios no le, a Dios no le, si Dios te, bueno, la escucha una cosa, hay tantas maneras de decirnos las cosas, pero la Biblia dice, tu vida ya no es tuya, Dios la compró. Y ahora toda la compra y dice, órale, pues vamos a caminar bien. Tuve que comprarte porque andabas todo mal, todo esclavo. Te compré para que camines bonito acá. Vamos, ándale. Métete este camino. No, yo. Rompiendo principio tras principio tras principio. Y luego es una. Te crece la cuenta, hermano. Y cuando te das cuenta, dices, ¿ya cuánto? ¿En cuánto está mi cuenta de rompedera de principios? De por sí ya como hijos la rompimos, ¿verdad? Luego como esposos, luego como padres, y es una rompedera. ¿Amén, hermanos? Necesitamos reconocer y ver qué es lo que se está rompiendo, porque la Biblia dice que el que rompe principios, mira, cuando Juan el Bautista apareció, Israel había roto todos los principios, ¿me entiendes? Y Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse. Dijo, arrepiéntanse. Dios nos va a traer el reino, pero jamás lo vas a ver si no te arrepientes. Vamos a entender, hermanos, que tenemos que ser conscientes de todos los principios que vamos rompiendo y que al final nos sorprendemos de decir, ¿pero por qué me está pasando lo que me está pasando? Por rompedera de principios. Ahora yo ya te dije, yo quisiera decir otras cosas, pero no sé, mira, estuve estudiando hoy en la mañana y estuve muchas horas y diciendo, Dios, dime, yo quiero enseñar algo para los hermanos. Y ya hasta aquí tenía, mira, todo lo que escribí, la casa de Dios, la iglesia de Dios viviente. Dije, voy a enseñar esto. Y ya estoy ahí bien, escribí, ya llevo dos hojas escritas y algo me dice, ¿qué vas a enseñar? Si eso ya lo saben. Y Dios puso en mi corazón esto. Porque, y sabes una cosa, hermano, tengo noticias, pero yo no me siento exento de lo que te estoy enseñando, porque es que yo lo leí en la mañana y a mí me caló. Porque todos la hemos quebrado, ¿a poco no? Ahora, lo que te adelanto es que hay opción. Juan el Bautista dijo, frutos dignos de arrepentimiento. Le dijeron, ¿qué haremos? Dijo Juan, pues bueno, yo soy soldado. Dijo, pues bueno, pues ya no seas tan tranza. Yo soy policía, pues ya no atraques a los, ya no pidas mordida. Yo soy esto, así le dijeron a Juan, ¿te acuerdas? El que haga esto, devuélvelo, lo que hiciste aquí, cámbialo. O sea, ya los rompimos, pues vamos a tratar de componer lo que más se pueda. Hemos guiado mal a nuestros hijos, pues vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. Y luego leí un versículo. Cuéntatelo. Que me encantó. Ahí fue donde Dios, rompedera de principios, hermano. Pero Dios es bueno. Y Dios no, Dios está diciendo, vamos a componer lo que hemos roto. ¿Sí? Vamos a ordenar lo que no está bien. Porque el resultado de romper principios son cosas que como canijo, como duelen, hermano. Amén. Vamos a dejarlo ahí y vamos a tener estudio de este asunto. ¿En qué áreas se rompen principios? Eso lo vamos a estar viendo por unas semanas para poder, a ver si podemos, que Dios tenga misericordia y podamos corregir cosas en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice tu palabra y ayúdanos a entender cuántas cosas, Señor, por nuestras formas, por nuestras ideas, por nuestras maneras. Ayúdanos a saber. ¿Cuántos errores? ¿Cuántas fallas en nuestras vidas como cristianos? A veces nos ponemos a preguntar, Dios, ¿por qué ha sido así? Y muchas veces ni cuenta nos damos o no queremos reconocer cuántas reglas y principios de Dios se nos hizo tan fácil romper. Ayúdenos, Señor, y nos amparamos en tu misericordia, porque ninguno aquí hacemos la diferencia. Ninguno aquí hemos hecho lo correcto, lo mejor. Concédenos tu gracia, tu bondad, tu misericordia. Desde el principio tú nos has siempre guiado. Nos has querido bendecir. Bendícenos, Padre, y ten misericordia de nosotros.